arriba de lunes aquí en No Toquen Nada y aparecerá Rubén para conducir esta audición.
¡Hola, hola, mía! ¡Bienvenido! ¡Ya ando yo para mí! ¡La audición deportiva que conduce! ¡Quién les habla! ¡Y ya le doy la bienvenida a la otra audición deportiva, el que se llama Piensa de aquí, está co-conducida por Ricky Leve, el hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya le doy la bienvenida diciéndole quito! ¡Ricky!
Chicha,
que le fala portugués.
Oh, ¿qué tal? Darwin, ¿cómo va você?
¿De esa otra galaxia que es ESPN Brasil?
No aún, no aún. Ayer debutó con un gran gol Nico de la Cruz.
Gran gol Nico de la Cruz. El del mismo lugar en el que lo puteamos todo por patear al arco en el Mundial. Ajá, exactamente, un tiro libre exactamente el mismo lugar que en el Mundial, bueno, terminó rebotándole el glande, ¿verdad? Del golero, del golero de los ganeses, y que todos supimos putearlo, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que ese tiro libre, claro, el contexto era distinto y la decisión
tirá
fue
el centro,
mala.
Que no llegaba de ahí, bueno, pero el pateador de tiro libre se piensa que la va a colgar del ángulo cada vez que tiene la pelota ahí adelante.
Pregúntale a Leo Fernández, que le está pegando a todas.
Y por eso, exacto. ¿Y qué va a hacer? Y le pega de todos lados al arco. Y bueno, salió mal. Pero si no se tiene fe él, ya ve, es del mismo lugar. Exactamente del mismo lugar, señor. Ya que no es que no llegue de ahí. Ya ve.
No, llega, puto... llega.
No, llega. Pudrió en el ángulo, aparte.
Por eso te digo, golazo. Y en Argentina, un papelón. Nadie hizo gol, nadie. No lo han llamado al canciller. Seguramente lo hayan llamado por. Bueno, las escenas de Jackie Chan de Punta Carretas, ¿verdad? El Jackie Chan de Punta Carretas, así le dicen al muchacho ese que se ve en el primero, en el inicio de la reyerta, de la gresca que se armó entre Defensor y River Plate, el que dice... dale, vení. Y el otro viene, ¿eh?
Viene más que eso.
Claro,
no es Juan Sartori. No es que te diga que va y no viene, ¿verdad? Finalmente, este llega inmediatamente volando. Y cómo reacomoda su guardia, ¿verdad? El Jackie Chan de Punta Carretas, el chiquitito de ese, que cuando lo ve venir por el aire, cuando ve que es un ataque aéreo, se reacomoda, se reinventa. Sí. Y lo recibe con una patada.
Sí, fue una cosa muy extraña.
De River y Defensor, quiero
¿y
decir
de qué vamos a estar hablando?
No, quiero decir que un oyente me pasó más temprano una captura de pantalla que tengo
que
acá.
De Lionel,
periodismo de captura de tweets de ESPN Sports Center. Le voy a decir tres signos de exclamación para abrir. Después no hay signo de exclamación para cerrar, son solo para abrir.
Uy, qué raro, porque en general están al revés.
Cierra con tres signos de exclamación.
Puede ser la tangana del año, señoras y señores. Tras el 2-1 final de Defensor Sporting ante River, mayúscula, se pudrió todo en la apertura del fútbol uruguayo. Signo de interrogación. ¿Recordás alguna gresca así?
Espectacular, interactivo.
Claro, que la
gente participe.
Esperando respuesta de la gente.
Para que la gente participe.
Lo venden como si fuera un gol olímpico.
¿Cómo? Es
un homenaje al deporte.
Totalmente.
Una chilena es un homenaje al deporte,
no,
que
señor,
la clava en un ángulo. Esto es una gresca.
Cállese.
Violencia es mentira.
Violencia bien entendida. No como esa violencia horrible, inmunda de ahora, de misiles, de drones suicidas, ¿verdad? Esto es una lesión para el mundo.
Apiló cuatro hombres. ¿Viste alguna jugada similar alguna vez en fútbol?
No, en un fin de semana donde en Sydney ocurrieron hechos gravísimos con armas. Blancas, esto es el deporte en sí mismo.
Correcto,
la cancha, las manos.
¿Sabe lo que hay acá? ¿Sabe lo que hay acá, señores? Señor Lionel, que se llama
violencia.
Usted
fútbol.
No se merece el nombre de su programa, se llama El Mono y el Loco. ¿Verdad? El Mono y el Loco.
¿Qué son El Mono y el Loco?
El Mono y el Loco, señor. Son las dos formas de llamarle a un ejercicio precompetitivo.
Claro, claro.
De precalentamiento precompetitivo, una de las formas.
De acuerdo a qué lado del Río de la Plata se lo ve.
Exactamente, y hay que decir, con el olor del alma, le voy a decir que la forma argentina de llamarla es mucho mejor.
Sí, claro.
Es mucho mejor, porque se parece mucho más a un loco que está corriendo ahí con un arma blanca, a punto de apuñalar, de repente arranca para el otro lado. O sea, quien lo ve desde afuera, y si uno le borra la pelota, es un loco ahí corriendo. ¿Qué hace ese loco? ¿Por qué no le pegan un dardo tranquilizante o algo? Tiene mucho más que un mono. Entonces, lo que nosotros le decimos el monito, ellos le dicen el loco, ¿verdad? Uh-huh. Y además, para homenajear al mono Burgos.
Quedó despedido.
Exacto, esto puede ser un programa rioplatense, de dos formas de llamarle a él mismo, y puede ser con la participación del mono Burgos, que claramente está loco, y claramente está sin trabajo, y claramente es el mono Burgos. Entonces, me parece que cumple con todas las condiciones, ¿verdad?
Todo claramente.
Y que fue muy mal echado por sí, un gerente de marketing de Movistar, que en cualquier red social sería acusado de racista, justamente por interpretar de manera tendenciosa las palabras del mono Burgos, que dijo, después de ver a un muchacho de 16 años haciendo malabares con una pelota de fútbol, un jugador de Barcelona, de las formativas del Barcelona, de la Masía, dijo, ojo, puede terminar en un semáforo, dijo. ¿Y qué pasó? Que el señor caucásico, que seguramente está en el Movistar, ¿verdad? interpretó que las palabras del mono Burgos, la palabra del mono Burgos, no sé si lo han visto, al mono Burgos,
le dice
claro,
mono, ¿no? Que dice...
Claro, eran porque el muchacho tenía origen africano. ¿Quién es el racista?
El gerente de Movistar, claramente.
¡Claramente! El gerente, lo tiene, el mono Burgos tiene que echar al gerente de Movistar, señor, de España, por su acto racista. El mono Burgos, que tiene pinta de un indio que evangelizaron hace dos o tres generaciones nomás, y que hace ese comentario casual al respecto de una habilidad del muchacho y no de su condición física, racial, étnica, racializada, o este supremacista blanco en una silla de ruedita que dice hay que echar al mono Burgos porque hizo un comentario racista porque fue la forma en la que lo interpretó el señor. Bueno, entonces es hora de empezar el mono y el loco.
La ¿verdad? Misma forma en la que lo interpretaron además todos sus compañeros que se rieron. Nadie osó decir, no, pero sí. ¿Qué parece? O sea, fue
primero se rieron,
un chiste.
Primero se rieron y después se callaron. Callado, si no me echan a mí también. Chao, mono. Mensaje con la sonrisa. Le pusieron. Bueno, y acá el mono y el loco, me parece que no se lo merece, Lionel. El dinero reservado estaba tan bien, venía tan bien Lionel en las últimas participaciones, y dije, lo voy a reservar este para él, el mono y el loco, pero no, pero me parece
pero
que no se merece
bien, arriba,
ese nombre de programa.
Esa invitación no, a observar escenas.
No, está de bien, pugilato. lo mejor que tiene en ese sentido es que es eso, ¿verdad? Que posibilita la polémica, que es lo que hace existir el programa de radio, ¿verdad?
Por lo contrario, a Noé, que hace una lectura, ella vive en Cataluña, España, es oyente, no toca a nadie, y dice de lo que vio: hubo invitación a pelear que fue recibida y aceptada, hermosa generala, golpe de puño que llegaron a destino, quisieron calmar los ánimos pero siguieron, además se sumaron parciales a las dos instituciones, hermosas caramuza.
Una fiesta, Noé, una fiesta, estamos de acuerdo.
Y no, todo terminó en el campo, además.
Exacto.
Sí, el vestuario, un ratito.
Un poquito de ahí del túnel, pero es parte prácticamente del deporte, del campo de juego.
¿Sartenes, me dicen acá? ¿Qué sartenes?
Está la cocina muy sartén.
Ah, dice que tiraban sartenes, sí.
En lugar de drones nos tiraban sartenes.
Sí, pero vacío, señor, no tenían aceite hirviendo.
No fue medieval.
Exacto, no fue una... no repelieron medievalmente al enemigo, ¿verdad? O como no tan medievalmente se hizo en Inglaterra, con la invasión, ya no me acuerdo cuál, que le tiraban aceite hirviendo.
Mandó varios comentarios sobre la actitud de uno de los jugadores.
No, quiero decir una cosa, que acá hay una humanización de la violencia. Hay una humanización de la violencia.
Exacto.
Estamos en un mundo en el que se deshumaniza al enemigo, ¿verdad? Sí. Y ese es el principal peligro que enfrenta este planeta, la deshumanización del enemigo. Y acá el enemigo es un humano. El enemigo está completamente humanizado. Es un rival al que ataco con mis puños y mis tapones. ¿Entienden?
Sobre su humanidad.
Exacto. No me voy para mi casa y mando un dron suicida. A que ataque al Kekereke Almeida. No, señor. Voy sobre Kekereke Almeida con mis puños, con mis elementos que tengo en mi propia humanidad, para descargarlo sobre la humanidad del otro. ¿Eso qué es? Violencia humanizada, señor. Violencia deshumanizada es lo que vemos, eso que entra un loco a una iglesia y apuñala
a un igual no sabe ni el apodo,
no sabe ni quién es, exactamente, no sabe ni quién es.
Es el único odio al que le apuntan puro, los oyentes.
Un deporte que fue llevando a otro deporte.
Exacto, correcto. Y a otra forma de la convivencia, amigos.
Es el único
porque
que apunta.
Esto es una fiesta del deporte y la convivencia.
Una fiesta, Darwin, ahí apuntan duro, ¿eh? A bueno, uno pero, que, lo que viene una fiesta en Almeida apuntan duro los oyentes.
Pero ¿sabes qué pasa, Joel? Hay una cosa ahí que es una agresión de Almeida sobre Dawson muy notoria en el partido.
Solo notoria, sino además completamente extralimitada, infame, y cuyo destinatario es más bueno, además.
Y ya tenía una máscara.
Flagrante. Es recalcitrante.
pero
y encima con el pelo platinado, es impresionante, ¿verdad? Pasó Uma Thurman con su pijama amarillo y dijo, me parece que se le fue la mano. Me parece
cuando termina el partido, pasan dos minutos, los jugadores están saludando todos dentro de la cancha, y Turralde saluda a los jugadores de Defensor, los de River se abrazan con los de Defensor, digamos, porque alguno habla de que como el partido de la Copa Uruguay generó alguna rencilla porque no le cobraron un penal a River.
Bueno, ese es otro problema, han jugado demasiadas veces en los últimos tiempos.
Lo que pasa en los playoffs del básquetbol.
Exacto, el deporte conspira a veces para que en realidad no es una conspiración.
No, humaniza la violencia.
Exacto, sino que es una vía de humanización de la violencia. Y entonces, bueno, ante la repetición del rival, uno lo empieza a confundir con el enemigo, pero nunca lo deshumaniza. Nunca dice, a esto lo metería en un horno y prendería el gas.
Pero
ese tipo, ¡no, jamás! Señor, pasaría eso en el deporte.
La gresca se generaliza luego, pero el lío puntual que es con Guerrero y el jugador de River, que Guerrero empieza a correr a buscarlo y el de River acepta la invitación, muy caballeresco.
Sí,
es cuando es uno dice, ¿de dónde nace esto? Porque Guerrero no tuvo ni minutos, o sea, no era que había quedado picado dentro de la cancha, él se iba y volvió a
pelear todo el partido.
La verdad, después lo hacen brasileños y uno dice, es capoeira. Es arte. Señor, esto es la verdad que un homenaje a Bruce Lee en un momento de deshumanización de la violencia tan potente. Y lean los artículos de todas las personas humanistas y van a ver qué es
Oscars,
lo que temen.
Los dados a películas que denuncian la deshumanización.
Correcto. Y esto no merece un Oscar. no merece un Oscar Magurno, aunque sea. Sí, por supuesto que sí, amigos. Un homenaje a Bruce Lee, además ese ícono indiscutible de la pantalla grande. Y no me refiero al iPad, le aclaro a los jóvenes. Me refiero al cine, ¿verdad? Ese emblema del siglo de la convivencia, del siglo XX, llamado Bruce Lee, que hizo tanto por el hermanamiento de la cultura del lejano oriente y el cercano occidente. Bueno, entonces, amigos...
Emitió un comunicado, Sebastián Guerrero, el jugador que se peleó hace un ratito. A la opinión pública quiero expresar mi sincera disculpa por los hechos acontecidos ayer, luego finalizado el partido. Ese tipo de acciones no me caracteriza ni a mí ni a mis compañeros.
¿Qué no te van a caracterizar? Si tenés unos huevos bárbaros, chiquito, te vimos. La verdad es que tu lenguaje corporal.
Tiene estampa que le gusta pelear como con un cerebro.
Habla diferente tu lenguaje corporal.
Tu lenguaje corporal
está diciendo, esto me encanta, caracteriza.
Acabo de ver la imagen por primera vez que va para el medio y qué ganas de pelear.
No son parte del ejemplo que quiero dar como protagonista en espectáculo deportivo.
Eso te lo creemos absolutamente, chiquito, pero la parte esa de que no te caracterizan, sí te caracterizan y te caracterizan bien. Te caracterizan de buena manera. Lamentablemente se ha judicializado. Lamentable lo del fiscal romano, que no está en este caso, ¿verdad? En esta actuación de oficio, pero él fue el que sentó el camino para esto, ¿verdad? Y bueno, y se mete Sabrina Flores. Algunas mujeres saben de fútbol y otras no. Y este es un caso clarísimo, ¿verdad? Sabrina Flores, fiscal de flagrancia del 12º turno.
Sí, es quien va a investigar lo ocurrido detrás la actuó oficial unidad de violencia del Ministerio del Interior.
Señora, córrase, señora. Córrase, no. Que acá se están expresando los deportistas.
Se pueden tipificar delito de riña y lesiones personales.
¿Código penal?
No, lesiones personales tiene que ser denunciado por parte, y acá no hubo buchones, amigos. Acá no hubo gente que hablara en la pulpería y callara en la comisaría, señor. O al revés. Que eso, que callaran la pulpería y hablaran en la comisaría. Así que el de eso de las lesiones, no. A otra parte con las lesiones, señor. Acá no hubo lesiones. Lesión, la que sufrió Godín. Más violencia, bien entendida. Eso es la lesión, eso es la violencia, bien entendida, y eso es el deporte. ¿Ya sabían eso? Que Godín le quedó a la nariz en su primer partido de fútbol chacarero.
¡Oh, qué bienvenido!
En el Goyenola, ¿no? Sí,
no, increíble, señor, no. Increíble. Pues partido amistoso de fútbol chacarero contra el Polongos, contra un partido, contra un equipo de Tacuarembó. No Cornel, hola, del Choricastro.
No, jugada involuntaria, seguramente.
Sí, 100% involuntaria. Pasa uno, o sea, no tiene la culpa de tener esos huesos más fuertes de lo normal, ¿verdad? Porque han sido osificados en el interior, ¿verdad? Han sido tomando
de la ubre,
de la ubre, amigo, hueso fuerte de gente que tomó de la ubre derechito, que no tuvo industrialización de la leche en el medio y que le calcificaron sí, de una manera los huesos, que te tocan y te parten la leche.
Claro, ese centrohals nunca destetado, Darwin.
Exactamente, dejó de tomar de la ubre a los 26 años, ¿verdad? Y mire lo que son esos huesos, es granito, es impresionante.
Y a Godín le empieza a pasar lo que le pasa a los exjugadores en general, ¿no? Que empiezan a tener este tipo de situaciones, que pasan 10, 15 años como profesionales sin tener lesiones grandes y que...
Bueno, una vez le bajaron 8 dientes.
Bueno, pero siguió jugando.
Sí, sí.
¿Y acá?
Primera fecha de emprendimiento antideportivo y vuelve a la casa con el tabique roto. ¡Puah!
Te dije.
Ahí es donde se va a jugar el partido.
Diego.
¿Impunidad total o reprimenda familiar? Acá votamos por la impunidad total, ¿verdad? Porque él se lo merece. Él se merece eso, señor, porque ha sido un gran capitán, un gran jugador de fútbol que le ha ganado más veces a la vida de lo que la vida le ha ganado a él, y eso es mucho decir, ¿verdad?
4 minutos de partido.
Sí, no, impresionante. Primer córner, se fue al área a buscar un gol de cabeza y se llevó un tabique roto, señor, en el fútbol chacarero. Bueno, hablando de fútbol chacarero,
Soriano.
Básquetbol chacarero.
Ah, perdón, pensé que era así, que Soriano
fue el campeón del interior.
También, por ahí. Soriano. Soriano le ganó Soriano a Paysandú, señor. Y festeja, toda la gente ahí de Salto.
Sí, lo fui a buscar a Diario Cambio de Salto. Soriano volvió a Paysandú y es campeón de la Copa Nacional de Selecciones.
En tapa, señor. Sí. En tapa del diario que hacía... no lo compran nunca los salteños ya el diario, pero esta edición está agotada, ¿verdad? En la etapa que tiene a Soriano ganando a la Paysandú. Y después cuenta los casos de dengue. Para adentro tiene... Y adivina cuántos casos de dengue nuevos hay acá en Salto. Y por ahí cerca, señor, jugó, ¿sabían ustedes? Jugó Trouville. Uh-huh. Racing de Mercedes, ¿sabes cómo terminó este apasionante enfrentamiento, señor?
Ganó Trouville.
Sí, pero ¿de qué forma, señor? ¿De qué forma ganó Trouville? De una forma muy, muy, muy mercedaria. Tuvo un final maravilloso. Recuerden que acá sí. Trouville había perdido, ¿verdad? En la revancha, cuando nadie lo esperaba. Muchos chinos perdieron dinero en las apuestas, ¿verdad?
El partido de la reconstrucción.
El partido de la reconstrucción, así se llamó exactamente, señor. Imaginamos que eso, los jugadores habrán respondido a las necesidades del club tan golpeado por ese incendio injusto, ¿verdad? Uh-huh. Un incendio muy injusto que hubo en la sede del club Trouville, la parte más importante, que es la cantina. Y bueno, y entonces se vino a jugar esa revancha en que todos dan a Trouville por ganador, porque solo puede tener jugadores de la DTA, ¿verdad? El Racing de Mercedes. Y Trouville perdió por 15 puntos en lo que suponemos ha sido la reconstrucción, o por lo menos la juntada de fondos.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya relacionó una derrota deportiva con juntar fondos, es muy raro eso.
Bueno, de formas.
La verdad es que yo no lo veo lo raro. Yo lo único que veo ahí es valentía, hidalguía y pragmatismo para enfrentar las diferentes crisis que te pone la vida. Si tiene miedo, cómprese un perro. ¿Tá? Y si tiene hambre, cómprese un perro. Eso es en China. En China, el Herrera de China decía eso. El Herrera.
El Lela.
El Lela. Decía eso, señor. Si tiene hambre, cómprese un perro. Bueno, y entonces, estos vinieron acá, ganaron porque fueron a definir a Mercedes, señor. Y bueno, y está, y como todo partido en Mercedes, el básquetbol de Mercedes es de final abierto. Es como es como unas películas de estas de cine independiente, señor. El final lo interpreta el público. Quiero decir, el canteador está todo, ¿entiendes? Pero, siempre deja tema para la conversación, ¿entiendes? Iba ganando como por 15 puntos Trujillo, se arrimó el Racing de Mercedes, se arrimó. Y bueno, y ahí en el final estaban a 2 puntos y tuvieron, no podía anotar, tuvieron 3 libres el Racing de Mercedes, que erró los 3, y después volvió a perder la pelota Trujillo, erró no sé qué cosa, y en la última... erró un libre el extranjero de Trujillo, y en la última pelota, Racing tiene la última pelota para empatar el partido, va 2 puntos abajo, y no tiró. No tiró, y otra vez los chinos mandando carta a Juan XB. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué se quedó con la pelota en la mano?
Relaciona esto con el
mercado. Que pase en Mercedes puede ser dejar de ser relacionado con ese mundo.
Una buena defensa de Trujillo impidió que se levantara el jugador de Racing a tirar y se terminó el partido.
No, nunca trató de levantarse a tirar. Se mantuvo bien horizontal en ese sentido, ¿verdad? Si contraponemos la idea de levantarse a tirar y la de quedarse echado. Ya le digo, el final abierto a interpretación del público. Que cada uno...
De autor.
Exactamente. Que cada uno se haga la composición de ese final y, bueno, lo interprete como quiera. Una de las formas, que es la forma china de interpretarlo, es... ¿Qué pasó? Que tenía la última pelota y no tiró, ¿entiendes? Y, bueno, así que es lindísimo. Por eso el básquetbol en Mercedes debería estar prohibido.
Ya que está con el interior.
Porque no puede salir de este cono de dudas y de neblina... como, digamos, sospechosa, ¿verdad? No puede evitarlo, entonces debería estar prohibido.
Logran que el chino achine más los ojos de lo que los tiene.
Exactamente. Si te mira,
¿qué pasa con
la... Mercedes, otra vez.
Sigo en el interior, Darwin, porque varias personas de la audiencia, varios oyentes nos han dicho que... Abrí una mención al señor Gerardo Zucotti, que falleció para los de Montevideo. Este nombre no representa nada, pero en el interior, los que tenemos 30 y pico, era la voz de la red Televisión Color para todas las transmisiones de fútbol, local, mundiales, Copas Américas, todo. Darwin marcó toda una época con sus frases célebres, que son decenas. Un gran recuerdo a él, que además utilizaba en sus emisiones la misma cortina musical que utiliza Darwin en la deportiva.
¡Esta! ¡Ah! Es increíble, hay un viejo de Evangelis que está viviendo de esto todavía, de los copyright, y bueno, está también el cobrador de Agado, le toca la puerta al Evangelis, ¿quién es?
Jean-Michel Jarre.
Jean-Michel Jarre.
Sí, es uno muy conocido. Acá tengo a Emiliano Seca, que tiene alguna de esas frases célebres, porque es más de 30 y pico. Alguna frase célebre de su cosa.
Sí, sonaba la cortina de su columna a Darwin cuando se cortaba la transmisión, ¿verdad? Venía eso, veíamos el logo de la red y empezaba a sonar su cortina. O cuando arrancaba también.
Cuando arrancaba también.
Sí, Zucotti decía cosas como: hay que enterrar la muchacha. Muchachos, como un racimo de hombres a la pelota, ese tipo de cosas. Yo crecí escuchando eso, Darwin.
Un racimo de hombres a la pelota. Señor, un racimo de hombres a la pelota, y hay que enterrarla, muchachos, cuando había que hacer tiempo.
Cuando había que hacer gaul, me parece.
Cuando había que hacer gaul, hay que enterrarla. Mire usted, qué bien. Sí, y ese hijo es algo de primo, sobrino. Sobrino de primo Zucotti.
Ustedes lo vieron, amigos.
Todos los Zucotti son sobrinos de primo.
No, ese es Carlos Prieto.
No era él.
Hay que enterrar a la muchacha, lo dicen varios.
Hay que enterrar a la muchacha.
Peñarol y Nacional, campeón de América del 87 y del 88, y a la selección uruguaya, campeona de América del 87, en la red Zucotti.
No lo recuerdo. Ahí, sí, casi ya, bueno, chicos, sí, mi primer partido con Gerardo Zuccotti.
Vamos a hacer un minuto de silencio. Un minuto de silencio como si se hubiera caído la transmisión con la música, con esta música, claro, fuerte, la música, ¿verdad? Vamos. Un racimo de hombres, hermanos, estamos acá, albaladonos, celebrando, no celebrando, sino haciendo honores al ¿cómo se llama? Zuccotti, al amigo
Gerardo
Zuccotti, que bueno, la transmisión ha tenido algún inconveniente, su transmisión, pero por razones ajenas, ¿verdad? A él. Y a todos.
Se va solito
y
solo. Era José de él.
Se va solito y solo. Ser, sí.
El rincón donde duermen las arañas es de él.
No, ¿en serio?
Podría ser, Ojo.
El rincón donde duermen las arañas, ¿en serio? Es espectacular.
Es universal.
Es universal, yo lo conozco totalmente.
Señor. Tenía frases también célebres por lo extraño, como levanta centro por bajo.
Levanta centro por bajo, qué hermoso.
Solo, solito y solo está, esa era de él, lo dice. Solo, solito y solo era de él. Se va solo, solito y solo, como solo, cuando alguien arrancaba una carrera.
No me gusta tanto. Me gusta más donde duermen las arañas, porque...
Y hay que enterrarla, muchachos, es la que más recuerdo.
Donde duermen las arañas está también relacionado a algún otro relator del Río de la Plata, ¿no?
Sí. Olor a gol era de él, antes que del Bono, dice...
Hay olor a gol.
Olor a gol era de él, pero no sé, voy a preguntarle. Tenemos la audiencia, la hija de
alguien. Bueno, estarán los dos olfateando ahora goles, ¿verdad? Sintiendo el olor a gol en el más allá, juntos.
Sí, después tiran varias que no se dicen. Quedan segundos y moneditas, dice...
No, eso de...
No era de él, tampoco. Mojar.
Sí, claro.
La que nos quedamos que era de él era ¿hay que enterrarla, muchacha?
Sí, y un racimo de hombres a la pelota.
Esas dos. Y solo también.
El centro, levanta centro por abajo también.
Levanta centro por abajo, sí, excelente, señor. Levanta centro por abajo, es excelente.
Porque es una imagen que además merece el fútbol uruguayo, el de Saipa, un racimo de hombres a la pelota.
Sí, claro, es el preludio del escrimacho. Sí. Es una de las celebraciones del fútbol que tiene nuestro país, ¿verdad?
No
es
llega hermoso. Ni en motoneta, era si era de él, era por la familia esa, ¿no?
No llega ni en motoneta, claro. No, era buscando el sponsor.
Se hacía publicidad,
¿verdad? Bueno, perdió el Liverpool de...
Sí, cayó con Crystal Palace. También perdió el Arsenal.
Muy a dar todo el día.
También perdió el Arsenal.
Lo venimos siguiendo.
No vamos a dar todos los días resultados de Liverpool. Es solo cuando pierde.
Sí. Cuando pierde,
¿verdad? Porque viene
el City puntero.
Señor, hay una teoría universal del deporte en juego acá. Yo les dije que no iba a ganar nada a Liverpool, ¿verdad? Porque un director técnico que se declara cadáver antes de que termine la temporada no se lleva nada en esa temporada. Y cuando lo dije, Liverpool iba como 5 puntos arriba, primero de los que venían atrás, ¿verdad? No,
pero la teoría de Xavi es distinta. Xavi dice que el Barcelona levantó a partir de que él dijo que se iba a ir.
Bueno, vamos a ver cómo termina.
Discute el canciller.
¿Sabe quién levantó?
Bueno, mi abuelo también levantó antes del final, digamos. Se llama Último Estertor, se llama eso, ¿verdad? Y después al final se fue igual.
Incluso se fue
sin nada, como nos vamos todos.
Por estas horas en Barcelona están diciendo que Laporta debería intentar convencer a Xavi de que renueve, a pesar de que ya anunció y ya dice que de ninguna manera, que él ya dijo que se iba a fin de temporada, y en cada declaración reafirma que lo que Barcelona empezó a hacer a partir de su salida o su anuncio de salida está relacionado con justamente anunciar que al final de la temporada no iba a seguir en el equipo.
Bueno, yo le digo que va a perder todo, ¿está? A ese nano llorón.
Juega el fin de semana con Real Madrid,
es que
el clásico.
Ahí está, va a perder. Y se termina toda la pavada del nano llorón. Claro, lo que pasa es que si le pones al PSG enfrente...
Bueno, puede volver a semifinales de Champions desde unos cuantos años hasta parte.
¿Y eso sería un éxito para el Barcelona?
Y sí, en este a este Barcelona...
Bueno, pero ya están muy bajitos el listón, ¿eh?
Bueno, pero... Este Barcelona, desde que se le fue Messi...
No, no, pero este Barcelona sigue siendo el Barcelona. O sea, si van a festejar la semifinal de Champions como si fuera el Salónica de Atenas, me parece que ya estamos. Le quiero recordar que Markarián llegó a una semifinal.
Bueno, dos finales.
Markarián llegó a una semifinal de Champions. Le digo, no sé si hay que decirle a Xavi o no, eso, ¿verdad? Pero mándele un mensaje y dígale, mirá que Markarián jugó semifinal de Champions, hinche los huevos.
Tengo un mensaje que solo van a imaginar.
Un llorón perdedor que ya está celebrando una semifinal de Champions como si fuera, como si lo hubiera ganado.
En esta audición deportiva anclada en el siglo XX, me animo a leer este mensaje de Mauro, ¿no? En nuestro espacio del programa. Ayer estábamos viendo a Darwin en la tele con la patrona. Ayer arranca, ¿no? Cuando mostraron lo de Godín, su primera reacción fue: si yo fuera la esposa, le digo que se joda por andar jodiendo con el fútbol a esa edad. Espera, respuesta de ella, dice: bueno.
Una libertina, la
si
verdad.
Si no fuera la esposa, con la guita que tiene Godín, le dije yo, le dirías a todo que sí. En lo más de 10 años que llevamos juntos, fue la primera vez que me dio la razón, Darwin.
Lógico.
Terminamos
pero
bien.
Estaban diciendo lo mismo, porque ella también dijo, le diría, jodete, pero no le diría, no va más. Claro. O sea, el jodete no es no va más. El jodete está, no me vengas a molestar a mí, pero no te lo voy a prohibir, señor.
Claro.
Ahí es donde se nota que tiene impunidad.
Bueno,
no, bueno, tampoco no, lo van a perder.
Mucho. Hoy juega Miramar de Caruso,
sí,
dicen
hoy
acá.
Debuta,
bueno, ya
debuta Miramar de Caruso. Hoy juega Miramar de Caruso a las 8:30 de la noche de Francini.
Tiene ahí para mirar a Caruso de noche.
No, la verdad que no.
Es imposible.
Un día como este, poner a mirar a Caruso a las 8:30 de la noche.
Pero el viernes veremos.
Es un preludio, un dron suicida. Antes de mandarlos a Israel, los iraníes ponían a mirar a Caruso Lombardi a las 8:30 de la noche de Francini, ¿verdad?
No vamos.
Y después a Israel.
No toquen nada.